Bueno, pues vamos a comenzar esta gran presentación de la edición del proyecto Premio Mandarache 2018. Muy buenos días. Me acompañan en esta rueda de prensa Alberto Soler Soto, coordinador del proyecto Mandarache, su padre y quien lo cuida cada año. Me acompaña María Luisa Castellón Pérez, profesora del IES Jiménez de la Espada y miembro del grupo promotor, y Purificación Mármol Rodríguez, profesora del IES Jiménez de la Espada y miembro también del grupo promotor, ambas implicadísimas también a través de este grupo promotor, al que tengo que agradecer año tras año su continua ayuda y colaboración, porque es algo, siempre lo digo, algo altruista, que lo hacen por amor al libro. Como digo, buenos días, y presentamos esta mañana la 13ª edición del proyecto Mandarache, impulsado por el Ayuntamiento de Cartagena con el objetivo de fomentar los hábitos lectores entre la población juvenil de nuestro municipio. Hoy mismo se abre el periodo de inscripción y estará abierto hasta el próximo 21 de diciembre. La preinscripción se puede realizar a través de la web www.premiomandarache.es en su sección Cómo inscribirse. Las inscripciones se realizan en comités de lectura de 6 jóvenes cada uno, con la excepción de los estudiantes universitarios, que tienen también la opción de crear comités de 3 personas. Como sabéis, el programa está dirigido principalmente a los jóvenes del municipio de Cartagena, aunque también da cabida a los mayores en sus actividades, resultando 3 modalidades de participación en el proyecto. En primer lugar, el premio Mandarache, otorgado por jóvenes de entre 15 y 30 años y en el que el año pasado participaron casi 3.000 lectores. En segundo lugar, el premio H de literatura infantil, otorgado por adolescentes de entre 12 y 14 años y el año pasado participaron casi 2.000 lectores. Y los clubes de lectura dirigidos a la población mayor de 30 años, que no pueden votar el premio, pero pueden leer y participar en todas las actividades. El año pasado tuvimos más de 400 lectores. De este modo se organizan los 5.000 jóvenes que cada año conforman uno de los mayores jurados literarios del mundo, el de los premios Mandarache y H, que como cada año fallarán en el mes de abril mediante la votación democrática de este masivo jurado. Quiero destacar que este año se consolidan las 2 acciones piloto que lanzamos en la edición anterior, como son Orillas y Libreta. Gracias a Orillas Mandarache se suman de nuevo varias decenas de estudiantes de Cartagena de Indias en Colombia y Cartagena en Chile, que leerán y fallarán el Premio Mandarache 2018 junto a los 5.000 jóvenes de Cartagena en España. Y Libreta Mandarache, un exclusivo taller de creación literaria que se realiza en colaboración con la Biblioteca del Museo Nacional de Arqueología Subacuática, ARCUA, comienza este mismo sábado las actividades de su segunda edición con un nuevo grupo de 15 jóvenes autores seleccionados para realizar este taller por un comité especial, y a los que aprovecho para mandar mi agradecimiento al Museo de Arqueología Subacuática, ARCUA, por su colaboración. Por otro lado, además de la participación de casi una treintena de centros de enseñanza de Cartagena, cada año 30 alumnos de un instituto de otro municipio son invitados a participar en el proyecto. Leyendo, asistiendo a los encuentros con autor y votando junto al alumnado procedente de los centros de nuestra localidad. Nos alegra anunciar que este año es el turno del Instituto Manuel Tárraga Escribano de San Pedro del Pinatar, al que damos una cariñosa y calurosa bienvenida. Por último, recordar que el Premio Mandarache es un programa impulsado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena en colaboración con la de Cultura y la de Servicios Sociales, con el principal apoyo económico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la Subdirección General del Libro, que les digo, valora sobremanera este proyecto como un proyecto pionero y referente a nivel nacional. El programa Mandarache se ha consolidado como uno de los proyectos culturales más emblemáticos de este ayuntamiento, con un enorme éxito de participación y con una repercusión cada vez mayor fuera de Cartagena, y es un orgullo para este municipio y en particular para este concejal que contemos con uno de los proyectos de educación lectora más innovadores del panorama español y europeo, reconocido con importantes premios como el Premio Nacional de Fomento de la Lectura o el Premio Los Mejores del diario La Verdad. Además, no paro de firmar desplazamientos del coordinador para explicar el proyecto en otros municipios de nuestro territorio, y algo que me llena de, la verdad, de satisfacción. Y ahora, por último, voy a dar paso a las profesoras y miembros del grupo promotor, María Luisa Castellón y Puri Mármol, del IES Jiménez de la Espada, mi segunda casa, porque yo estudié allí, que harán un breve repaso de los escritores y las obras finalistas de esta edición. Así que cedo la palabra.
Bueno, buenos días. Efectivamente, nos une una larga trayectoria académica, pero también de amistad y emocional con el concejal. Celebro poder estar hoy aquí en la mesa, también invitado por Alberto, y compartir este espacio con mi compañera del IES Jiménez de la Espada, María Luisa. Yo solo quiero hacer un apunte, la invitación que tengo es ser un poco representante del grupo promotor. Yo solo quiero decir que, esto empezó hace ya unos años, empezó como algo con mucha ilusión y ha sido un ser que está completamente vivo porque ha ido creciendo y sin perder de vista el protagonista, que es el libro, que es la lectura, que son los adolescentes, y con el trasfondo de nuestra ciudad de Cartagena, pues se han multiplicado las actividades. Como perteneciente al grupo promotor, pues yo he de decir que me realizo con esta actividad. Soy docente en el Departamento de Filosofía, pero qué duda cabe que la lectura es algo transversal y que está defendido, yo creo que en la mayoría, si no decir todos, los centros de educación de este municipio. Creemos en esto. De hecho, nuestras clases no se podrían encuadrar si no estuviese Mandarache de fondo. Y simplemente decir que lo que estoy diciendo es algo que no lo creemos, que es verdad que hay que hacerlo público de vez en cuando para recordarlo, pero que es un acto o una actividad que los alumnos comienzan a demandar nada más empezar el curso. Quiero felicitar una vez más a la concejalía, a Alberto y a todos los seguidores que son los protagonistas, que son nuestros alumnos, a que consigan afianzar esa necesidad que la lectura en su vida y que esto sea para muchos de ellos el trampolín para una consolidación posterior en su edad más madura, ¿no?, intelectualmente hablando. Gracias.
Bueno, pues yo voy a hacer ese breve repaso por los finalistas de 2018 y al hilo un poco de lo que ha dicho mi compañera Puri, de esa idea de que los adolescentes encuentren su lugar en la lectura, pues el grupo promotor, a la hora de seleccionar los finalistas, pues tiene muy en cuenta que los tres, tanto del proyecto de lo que es el Mandarache como los tres finalistas de H, respondan a un método de selección que no sea arbitrario, sino que los tres libros conformen lo que nosotros llamamos tríada o equipo, porque de esa manera es más fácil encontrar alumnos que vean su libro en uno de esos tres, ¿no? O sea, son tres libros muy diferentes y quizá pues hay alumnos que conecten más con uno que con otro. Y además que los tres, pues intentamos que sean libros que se complementen de alguna manera. Entonces, este curso, los tres finalistas del premio Mandarache son Asamblea Ordinaria, de Julio Fajardo Herrero, La habitación de Nona, de Cristina Fernández Cubas, y El baile de Madame Calalú, de Juan Carlos Méndez Guédez. He comentado que son tres libros muy diferentes, empezando por el primero que he mencionado, Asamblea Ordinaria. es quizá de los tres, pues el que a lo mejor les pueda resultar, eso lo pensamos nosotros, luego ellos responden de una manera que a veces nos sorprende, ¿no? Pero muchas veces cuando estamos ahí en las reuniones decimos, ay, pues este parece que es el libro difícil o más serio, ¿no? Y quizá pues a asamblea ordinaria les haya tocado ese papel, ¿no? Nos presenta Julio Fajardo tres historias que aparecen narradas de forma alterna, son tres historias independientes entre sí, no tienen nada que ver, pero las tres transcurren en el trasfondo de la crisis económica. Y nos presenta a tres parejas de personajes que viven de manera distinta los efectos de la crisis. Está narrado de una manera aparentemente sencilla, y digo lo de aparentemente porque no es fácil conseguir que el estilo sea tan conciso, tan depurado y que vaya a la palabra exacta. Digo que en ese estilo nos cuenta una primera historia en la que los protagonistas son una pareja, un matrimonio, con una hija que está atravesando dificultades económicas, el matrimonio, y que precisamente por esta razón pues también están viviendo un mal momento en su relación, ¿no? Entonces, pues cómo la crisis, las dificultades pueden afectar también a tu relación de pareja, a tu relación del día a día. Por otro lado, tenemos otra historia en la que un joven en paro tiene la necesidad de irse a vivir al pueblo, a casa de su tía viuda, ¿no? Y entonces es pues la relación de este chico en paro y su tía anciana. Y luego, por otro lado, otra historia de una empresa y la relación entre el empleado y el director de la empresa, pues que si en un principio nos presenta como un director guay y enrollado, pues también bueno, pues vamos a ver cómo le afecta la crisis, ¿no? Entonces, bueno, pues ya digo, es el tema más serio, pero ahí encontraremos sus lectores. Por otro lado, La habitación de Nona es un libro de cuentos, una colección de cuentos. Queríamos también que los alumnos entrasen en contacto con el género relato, porque es un género que parece que está un poco menospreciado dentro del mundo de la literatura, dentro del mundo editorial. Es difícil publicar libros de relatos, pero bueno, pues hemos encontrado en La habitación de Nona de Cristina Fernández Cubas, una escritora consagrada, el que de hecho obtuvo el Premio Nacional de Narrativa. Es un libro de cuentos que creemos que a los alumnos les va a gustar, también por la sencillez con la que están contados, quizá también por la cercanía con las voces narrativas de estos cuentos, casi todos ellos narrados por chicas, son voces femeninas, en la edad de preadolescente, adolescente, y también por la manera que tiene, podríamos decir casi pues, magistral, como otros grandes de la literatura, que tiene de mezclar lo cotidiano con lo fantástico, de manera que no se aprecie ese cruce de un mundo al otro mundo o al otro lado, ¿no? Entonces, es hacer verosímil aspectos que no lo son, ¿no? Entonces, ver qué es real, qué no es real. Y bueno, pues dentro de este mundo nos presenta, por supuesto, pues relatos con misterios, envidias, la literatura dentro de la literatura. Y bueno, pues aquí pues quizá haya seguro que cada alumno encontrará su cuento preferido. Y por último, El baile de Madame Caralú, de Juan Carlos Mendequédez, que es pues el dentro de esa tríada, pues quizá el libro más loco, ¿no? El divertido, y cuando digo lo de más loco, viene bien esa expresión porque precisamente se desarrolla dentro de un psiquiátrico, ¿no? Entonces aquí tenemos a un personaje que se finge loco para eludir una acusación de asesinato, y entonces este personaje, esta chica, va a contar su historia a un interlocutor que está en coma, que por supuesto, claro, no va nunca a interactuar, ¿no? y esto también le permite pues una libertad a la hora de narrar su pues qué hace y por qué ha llegado allí, de bueno, pues que no tendría de otro modo, ¿no? Y esta historia iba a decir que bueno, que luego iremos descubriendo al personaje, que el personaje pues tiene su miga, ¿no? Porque es una chica que dirige pues una red internacional de tráfico de joyas y de obras de arte, ¿no? Y bueno, pues dentro de estos tres libros yo creo que los alumnos se lo van a pasar muy bien y espero que vayan luego con esa ilusión con la que van a firmar su ejemplar, ¿no? Y en cuanto a los finalistas de H, también tenemos tres libros muy distintos. Bueno, empiezo por este primero que he cogido, que es León Kamikaze, de Álvaro García Hernández. Este libro, pues, es un libro muy... Bueno, voy a decir una cosa, es que los lectores de Mandarache se enfrentan a la dificultad que tiene pasar de la literatura juvenil a la literatura adulta. Y entonces, hay que trabajarlo muy bien con ellos para que sepan que no es esta literatura... pues más fácil, ¿no? Y que van a tratar con un estilo, con una literario, pues que no han visto otras veces, ¿no? Fuera de lo que son las lecturas. Bueno, entonces León Kamikaze es un libro muy sencillo, de capítulos muy cortos, pero muy atractivos, y nos presenta una historia de personajes inadaptados o personajes marginados, pero esto que digo parece que puede ser superficial, pero están retratados con una gran profundidad y va a hacer que estos alumnos entiendan o se acerquen a la problemática juvenil de muchos adolescentes hoy en día, y además que la vivan con emoción. Tenemos a un personaje, un chico de 16 años que ha pasado por diferentes familias de acogida y que no encuentra su lugar en el mundo, y por otro lado a una chica a la que todo le sale mal y tampoco entiende cómo puede ella vivir, ¿no?, en este mundo, ¿no? Parece que no está hecho para ella, y estos dos personajes pues se encontrarán en un momento dado. Y ya digo que es el libro emocional, el sentimental, con el que ellos pues quizá pues van a no pues a lo mejor a echar alguna lagrimilla, ¿no? Luego Muéstrame la eternidad pues cambia totalmente de registro, es el libro de aventuras, es el libro de resolver el misterio. También tenemos como protagonistas, bueno, tenemos una relación de un padre y un hijo, también es un hijo adolescente que por una circunstancia ha muerto la madre, y el chico está pasando una mala racha, y en ese contexto reciben una llamada de un amigo del padre que cuando va a Praga a hacer una investigación sobre un médico estrambótico, un personaje estrafalario que había dedicado su vida a buscar precisamente la inmortalidad, pues desde que va a hacer esa investigación ha dejado de darse señales de vida, ha desaparecido. Y entonces estos dos personajes, padre e hijo, que no lo están pasando bien, deciden embarcarse en la aventura de viajar a Praga y a ver qué es lo que está pasando. Entonces, claro, es un libro pues de misterios, y de suspense y tensión. Y luego, por último, Caminos de libertad, de Maite Carranza, pues aquí hay este combina, en cierto modo, el lado adolescente de la literatura juvenil y también un poco el de la investigación. Tenemos como protagonista una chica que se va a un campamento de scouts, es monitora, y allí pues va a vivir la historia adolescente pues del chico que le gusta, de otro chico que al que le gusta la chica pero no es correspondido, pero es un amigo, o sea que por un lado vamos a tener el triángulo amoroso, y por otro lado el campamento va a tener lugar en un sitio en el que el abuelo de la chica desapareció en la Guerra Civil y, aunque siempre se le ha dado por muerto, pues la abuela mantiene esa idea de que, bueno, pues que él fue desertor y que pudo huir por esos caminos de libertad hacia Francia. Entonces, cuando la chica llega ahí, pues también se inicia esta historia de investigación y misterio acerca de esta gente, como el abuelo, que ayudaba a una serie de, a gran cantidad de personas a pasar a Francia en esa en ese momento de tan difícil, ¿no? De durante la guerra, esos senderos, ¿no? Que se abren entre los dos países, ¿no? Así que aquí tienen pues todos los ingredientes para que estén también pues enganchadísimos a la lectura. Así que yo creo que los tres ejemplares de H y los tres de Mandarache pues forman un equipazo que van a hacer que disfruten pues como lo han estado haciendo hasta esta edición. Así que esperemos que sigamos triunfando.
Muchísimas gracias, Puri y María Luisa. Tendríamos que haber puesto un poco de agua. Se nos ha olvidado. Descortés por nuestra parte. Sigue resaltar que el premio Mandarache ya se convierte en un sello de calidad para algunos autores que son finalistas. Incluso lo incluyen en sus portadas. Si conseguimos algo tan difícil como eso, y algo más difícil todavía es que este concejal vuelva a rescatar una novela para ponerla en su mesilla de noche y leerla, pues significa que este programa promete. Antes de ceder la palabra a los compañeros periodistas, voy a ceder la palabra al protagonista de este proyecto, que es Alberto Soler.
No, desde luego yo no soy el protagonista, ni soy el padre, siempre he dicho que soy la madre. El padre fue Patricio Hernández, que es el coordinador de cultura del ayuntamiento. La matrona fue Ana Escarabajal y es un proyecto con muchísimos padrinos. Más de 70 padrinos. El proyecto, yo creo que lo más valioso que tiene y es lo que más nos hace sentir orgullosos desde el ayuntamiento es que pone en valor el trabajo de los mediadores, sobre todo el profesorado, profesoras y profesores de secundaria, y también de los bibliotecarios, de los animadores, de tertulias, de todos los que trabajamos en el mundo de la educación y del libro. Yo creo que el proyecto a todos nosotros nos ha dado como un insufle de energía, un torrente en el que alinearnos y desde el que poder trabajar conjuntamente. Y eso nos ha hecho crecer en el fondo a todos, aprender sobre lo que hacíamos, y en 13 años hemos aprendido mucho. No voy a decir mucho más, solo que sí me gustaría que tomáramos un momento para que Cartagena se sintiera orgullosa de tener este milagro, esta maravilla tan especial, tan excepcional, que se da en muy pocos sitios algo parecido, y lo tenemos aquí en la ciudad de Cartagena. Y por último, una reflexión. Tengo un dato que es del PIAC de 2013. El PIAC es como el PISA de la OCDE, de hecho también lo hace la OCDE, pero es de adultos, que bajo mi punto de vista explica muchísimas cosas en este país. Bien extrapolado, explica muchas cosas en este país. El dato dice que... perdón. El dato dice lo siguiente. Dos de cada tres adultos en España, dos de cada tres, eso es casi un 70% de la población, entre 16 y 65 años... no superan un nivel 2 de comprensión lectora en una escala de 0 a 5. Repito, dos de cada tres ciudadanos no superan una escala de, un nivel 2 de comprensión lectora en una escala de 0 a 5. Ese dato es brutal. Nosotros venimos muy ilusionados con nuestros libros a contároslo todo, pero efectivamente el Mandarache no va de libros. Esto va de buscar un crecimiento intelectual necesario en la población para intentar que los jóvenes y la ciudadanía en general sea capaz de entender un discurso público que cada vez es más complejo y de dar una respuesta afinada a los problemas de nuestros días. Esto va de mejorarnos a nosotros mismos, de tener una mejor ciudad en el futuro, esto va de crecer como personas, de buscar la felicidad. No es solo de libros esto, ¿no? Los libros, tal vez nosotros estamos convencidos, y de hecho hay muchos estudios que lo demuestran, de que la lectura es tal vez el mejor ejercicio que podemos hacer para, por supuesto, hacernos más complejos a nosotros mismos, porque nuestro conocimiento es lingüístico, pero también para practicar la empatía, conocer la otredad y ser seres políticos, ¿no? En tanto que somos capaces de ponernos en el lugar de un personaje que es de otra clase, de otro sexo, de otro tiempo y de otro país, ¿no? Eso es lo que a nosotros, creo yo, nos interesa de la lectura, no solo los libros, ¿no? Eso es lo que nos interesa. Y creo que es lo que al proyecto realmente ha hecho grande, que este pozo que está en el espíritu del proyecto es en sí muy potente. No estamos centrados en entretener a nadie, eso no es lo nuestro. Y ya está, esa es mi última reflexión. Sí. Está también en el calendario. Las votaciones son del 23 al 26 de abril, si no me equivoco. Sí, y la gala de entrega de premios es el 9 de mayo. Y el cierre del taller Libreta Mandarache, que el año pasado fue espectacular, será la tarde del 8 de mayo.
Y luego también, por lo que ha comentado el concejal, de que apretada la agenda, digamos, yendo aquí y allá, ¿sabes un poco cómo estás detectando que esto crece? Si en tus visitas ves que la gente vos conoce más, si os piden que vayáis a más sitios.
En cuanto a la repercusión, ¿no? Chile, sí. Colombia y Chile, sí. Pues desde que fuimos a recoger el Premio Nacional al Fomento de la Lectura, aunque parte del mundo profesional del libro ya nos conocía, por supuesto en el mundo editorial y muchísimos autores, tened en cuenta que ya han pasado más de 120 escritores por aquí, algunos de ellos premios nacionales, muy conocidos. Sí que es cierto que desde que nos dieron el Premio Nacional, pues eso fue como un revulsivo y nos ha hecho muy visibles para todo el mundo que trabaja la educación lectora, tanto en España como en muchos sitios fuera. Y nosotros hemos ido a contarlo, como ha dicho Ricardo, me ha mandado a contarlo y al Ayuntamiento le interesa esta repercusión, claro, en un montón, hemos sido invitados a un montón de escenarios distintos. Desde el año pasado hay dos pequeñas réplicas del Mandarache. Una en Herencia, en un pueblo muy pequeño de Castilla-La Mancha, que con mucho esfuerzo un par de bibliotecarias han logrado levantar un pequeño premio H. Y otro es el Cabildo de Tenerife, que ha creado el nuevo premio Azagal. Los dos premios están centrados en la literatura juvenil, es decir, que no son exactamente un Mandarache, que apuesta por este llevar a los chicos hacia la narrativa sin etiquetas más interesante del momento. Pero bueno, son el principio de algo y ya nos están emulando. Y nosotros iremos a contar esto donde nos llamen porque pensamos que bien hecha la fórmula del Premio Mandarache es un instrumento maravilloso para conseguir los objetivos deseables de tener una sociedad más lectora.
¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias a todos.